Bueno, mis amigos, como cada viernes recibimos visita y el hecho de que se termine el año no es excusa para no recibir visitas. Al contrario, la casa se pone de fiesta y recibe en este caso un amigo que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, que se llama Horacio Kiel. Él es escritor, aparte jugador de ajedrez. Recién estábamos hablando antes de salir al aire de todos estos temas. Y bueno, ya es de la casa, así que no podíamos dejar de recibirlo antes de que termine el año. ¿Cómo andas, Horacio?
Hola, muchas gracias, estoy muy bien. Como te decía, acabo de terminar un torneo que son los cuartos de final que estoy jugando, que hice la mitad de los puntos. Ahora vengo de ganar un partido.
Y estás contentazo.
Sí.
Te has ido superando en eso cada vez
Sí,
más,
me he ido
¿no?
superando,
Y son muy
sí.
buenos además.
Bueno, gracias. Sí, por ahora vengo haciendo más o menos ese porcentaje, ¿viste? Trato de subir un poco más. Veré si puedo subir el año que viene, espero.
Ahí va, ahí va. Bueno, muy bien. Y además del ajedrez escribís, seguís
Sí,
escribiendo
hoy
tus
en esta
historias.
ocasión te traigo algo porque lo pensé, qué será lo mejor para la radio, y pensé en un cuento que es uno de mis favoritos, que no es de ahora, es del 2015.
Ajá. ¿Y querés adelantarnos de qué
Sí,
se
te
trata
digo.
o
No,
no?
no, porque este es más clásico que lo que venía trayendo, ¿te acordás?
Ajá.
Que si bien tiene sus vueltas, es de un tiempo donde yo iba a un taller literario. Entonces te hacían escribir un cuento más o menos por semana. Y cómo es, y yo a veces sacaba justamente de lo que pasaba mismo dentro de del taller, como había gente tan dispar, tan diferente, todas personas a veces muy excéntricas, sacaba mismo de ahí las ideas de las historias, de lo que pasaba ahí mismo, ahí adentro.
Ajá, escuchabas a los otros y
Claro,
ibas
las
armando la historia nueva.
personalidades, sí. Y este me gusta mucho, este es un cuento sobre barcos. Sobre dos capitanes de barco, y es un barco medio como mágico, y dos capitanes que se encuentran, y uno le cuenta una historia misteriosa, muy de un capitán que está momentáneamente retirado, que le cuenta una historia a otro, que alguien le contó a su vez a él, de misterio.
Ajá.
Esa es la
Bueno, no se
historia.
me va a asustar ningún oyente, vos decías ahora en la madrugada con el misterio, ¿no?
No, creo que ya con lo que les he contado hasta ahora, si no se asustaron, no.
Ah, no,
No
con
van a
ese
tener
no.
problema.
Ay, bueno, ahí va. Bueno, ¿querés contarlo ahora?
Sí, te lo
Bárbaro.
cuento. Bien. Empieza con una cita del asno de Apuleyo. Los peores prejuicios hacen ver mentiras en lo que uno nunca ha visto o oído, simplemente porque ello sobrepasa el alcance de nuestra inteligencia. Un examen algo detenido te convencerá de que tales hechos no son solo evidentemente ciertos, sino hasta de fácil ejecución. ¿No están rechazando tus oídos sordos, tu entendimiento obtuso, lo que puede ser exacta realidad? Bien, la bella Ileana. El hombre es un animal simbólico. No hay discursiva al respecto, es un hecho. Luego, al plantearme este relato donde un insecto llegó a ser lo que parecería un hombre, fue tan solo para la diversión o entretenimiento de los pasajeros de esta embarcación. Le cuento que el nombre de esta nave es la bella Ileana, y aunque parezca cursi, ese es el nombre de nuestro barco y todos lo aceptamos de buen grado. Hasta yo, el capitán, lo encuentro romántico y hasta poético. Es una nave esta muy especial, ya que sus ventanas muestran a los pasajeros solo lo que ellos quieren ver, y como ustedes ya sabrán por la propia experiencia, nadie suele querer verse a sí mismo. Entiendo ahora si te extraña que me permita hacer estas observaciones, dado que le advertí antes que era un relato para la misma embarcación, pero lo que no llegué a decir es que asimismo realicé una copia con ciertas modificaciones para enviar, por medio de una botella de ron, que yo no he vaciado, al mundo que pueda recibirlo en tierra firme, lejos, poéticamente lejos de este caos ingobernable. Es que el corazón de un hombre siempre queda en tierra firme, junto al hogar, mientras él se embarca a merced de los designios del destino. Y como no habrá ni 10 corazones con el aplomo suficiente para apreciar este relato, confío en que usted, que ha hallado la botella, será sin duda el indicado o la indicada, pero en este último caso, creo debía ser una Regina Olsen, la más amada entre las amadas en la historia, a mi entender, claro está. Claro además, y esto ya lo sabrá por demás notado, que el justo olfato que requiere un escritor para torturar al amable lector con un prólogo, haciéndole sentir, no obstante, un placer similar al verdadero placer, está últimamente bastante olvidado. Cuando lo extraigo de mi galera de infaustas habilidades, existe una magia que trae sobre mí y sobre usted a los seres más fantásticos, pues ellos de seguro comparten nuestro refinado olfato. Cumplida ya mi labor como inquisidor y habiéndome desquitado, pues ayer tuve que pasar por una tormenta, procedamos como es habitual con el relato. ¿Es lo que usted ve realmente un hombre? o no es un hombre aquello que proclama. Y en tal caso, ¿qué sería de un hombre que proclama tener los intereses de un cuadrúpedo? Y si su interés no se dirigiera más que a sí mismo, ¿de qué especie sería? ¿Acaso una especie de oruga que ha decidido alimentarse de su propio cuerpo? Y es que, sin conciencia situacional que nos obliga a estar por completo en un determinado lugar, en unas determinadas circunstancias, en un instante, no somos ni hombres ni mujeres. Y si quiere saber qué es cada quien, siga leyendo. Eran los tiempos de Salomón. Una cucaracha oía la charla que éste sostenía con la reina de Saba, y no envidiaba para nada la suerte del rey, pues los humanos no le interesaban, pero sí deseaba con ansias poder hablar de sí misma y de las de su especie, y esto le era negado siempre. Aún así buscaba la oportunidad de infiltrarse en las conversaciones humanas, pero esto sabía ella era imposible por las leyes naturales que le privaban del habla. Se abstuvo entonces de seguir intentando, pero ni aun la muerte la libraría de tal obsesión, que es más bien ridícula desde nuestra óptica, puesto que ¿cómo alguien podría tener el anhelo de convertirse en hombre para hablar como una cucaracha? Pero, como digo, esto lo decimos desde una perspectiva humana, ya que desde la visión de la cucaracha es muy normal, tanto el deseo de evolucionar, como por otra parte, la conservación de la única forma de pensar que conoce. Y si esto además lo vemos inclusive en seres de nuestra especie, ¿cómo juzgaremos a un insecto por su tozudez, si ni siquiera dispone de ninguna clase de espiritualidad? Una momia tenía por esos mismos y remotos tiempos ambiciones muy similares a la cucaracha. Quería dar su opinión entre seres humanos. Quería que su voz fuera escuchada. Se creía la dueña de un saber invaluable y su sueño era hablarles a los hombres, teniendo nuevamente la apariencia de un ser viviente y hacerlos sentir como cucarachas que tuvieran acaso la fortuna de oír la sabiduría putrefacta que emanaría de sus pestilentes labios. También cerca de allí había una babosa, que oía las discusiones entre el rey y su arquitecto principal, y que hasta tuvo el honor de ver cuando le obsequiara el famoso dragón rojo, el cual dicen perteneció a Moisés. Este ser repugnante anhelaba conferenciar sobre temas elevados y profundos, y creía que para eso bastaba llegar a tener la apariencia de hombre. ¡Qué equivocados estaban todos!, podrá pensar el lector. Sin embargo, solo tenemos que recordar cuántos hombres han intentado llegar a ser dioses hablando como idiotas, y entonces estos seres grotescos quedarían en el acto disculpados. Y no creo, le advierto, todo lo que me cuentan. No obstante, la experiencia de la vida me ha convencido de que de alguna forma esta historia que me refirió un hombre en tierra firme, en no importa qué continente, es cierta. Pues ¿cómo?, nos preguntamos, ¿cómo pudieron la cucaracha, la momia o la babosa llegar a poseer la humana apariencia? En una noche oscura, me decía el señor de tierra firme, una noche especialmente oscura, sucedió lo que le estoy contando, y que ahora voy a pasar a detallar. En cuanto a los mismos detalles de cómo y por qué, son solo conjeturas mías, no carentes de fundamento, pero a las que no debe otorgar más valor que el que dé mi propio nombre. Al decir esto último, su sonrisa pareció la de un ángel y un demonio, pues era el hombre valiente y quiso dar a entender que si no navegaba no era por cobardía, sino que una misión lo sujetaba, al parecer, a ese lugar por algún tiempo. Bien, prosiguió, veo que me ha entendido. Cosa poco usual entre esta gente, como usted sabe, tan marcada por la costumbre, que ya no logra discernir una suspicacia. ¡Ay! Diríase que hasta le quitan la gracia a la existencia, pero en fin, eso usted no tiene por qué interesarle. Así que bien, prosigamos. Usted me cae bien, mi amigo, y por eso no pienso engañarlo. Uno piensa y luego existe, ¿no es cierto? Y diríamos también que un hombre que no intenta ser como los dioses es menos que un hombre. Visto de esta manera, un animal o insecto que no intentara ser como el hombre sería aún menos, y así sucesivamente nos veríamos ante la alternativa entre mediocridad y altruismo. Sí, dijo al notar mi turbación. No se sorprenda si me expreso de forma locuaz y expeditiva, pues recuerde que también fui capitán, como usted, de una embarcación. Regina se llamaba, antes de que me lo pregunte. Y no puedo navegar ahora. Que como lo sé, ya se lo dije. Como dicen, no hay un nexo más íntimo entre dos personas que compartir una forma de pensar y de sentir. En otra ocasión prometo acompañarle, pero ahora grabe esta historia en su memoria, pues sé que le será útil. Pero bien, como decía hace un rato, debe usted conocer el cómo y el por qué, o de lo contrario la historia será como una caja muy bellamente decorada, pero sin nada en el interior. El universo está vivo e interconectado, al igual que los mares que circundan la Tierra lo están con los ríos que dan vida a sus habitantes. Así, todos los seres con todas sus intenciones se hallan también unidos, sin ellos ser muy conscientes de este fenómeno. Sin embargo, no tenga dudas de que todas sus intenciones, ya sean conscientes o inconscientes, están trabajando por materializarse en situaciones concretas, con o sin su consentimiento. Parece entonces que de alguna forma los intereses de, por ejemplo, esos tres seres de los que hablábamos, los llevaron a congregarse en un mismo lugar en aquella lúgubre noche. La cucaracha, junto con toda su parentela, llegó a donde la momia y se metió en su cabeza a través del orificio nasal. Allí se alojó, presa de una fuerza natural, por motivos supra o antinaturales, y entonces esperó. Esperó allí junto a otras cucarachas que hasta que la babosa, que también había ido junto a otras de su especie, entró por el mismo orificio de la momia y se unió a la comitiva que allí la esperaba ansiosamente. Y allí vivieron por siglos enteros, sin olvidar nunca su legado. Antes era ello todo cuanto ponía en su intención, que era una y la misma para toda la legión de pestilentes bichos que habitaban ese fétido cadáver amortajado. Pasados, como digo, varios siglos, ya en tiempos de Cleopatra VII, se hallaba ella paseando por el santuario cuando reparó en que la momia a la que hacía referencia se quedó largo rato pensativa, recordando algo que había leído en uno de sus tratados de magia, y resolvió entonces realizar el experimento con esa momia esa misma noche, y para ello fue a buscar rápidamente lo necesario para cumplir con el ritual. Nada sabía ella, por cierto, sobre los repugnantes seres que habitaban allí adentro, y, como suelen decir, la ignorancia nos vuelve más intrépidos. Y esa, mi amigo navegante, esa es la noche a la que hacía referencia hoy más temprano, cuando aún quedaba más de la mitad de esta botella de ron, que usted no ha querido probar y que le obsequiaré para que tenga un recuerdo de esta noche y pueda emborrachar a alguna persona en su embarcación con lo que le quede. Si es que no va a hacerme el honor ahora mismo. Bien, dejémonos de tanto ron, pues parece que por momentos es él quien habla por mí. Eddie, ven por favor, ayúdame a terminar esta botella, que no está bien que tome yo solo. Ahora, como decía, Cleopatra consultó su libro y preparó todo para esa noche. Hizo luego transportar todo por un ciervo y se dispuso ella misma a trazar los símbolos en el piso junto a la momia. Luego se concentró profundamente para recitar un antiguo poema, desnuda como estaba, en medio de la sugestiva sala. Bella claridad de lo profundo de la noche, dulce canción que duerme en las sombras de la oscuridad, apacible calma que acaricia el alma de las salvajes fieras, con el encanto mágico del país de las hadas. En lo profundo del mar aguarda la furia abisal, umbral entre dos mundos, un dragón en llamas, custodia el sagrado pasaje, fuera del dominio del destino, donde todo empieza despertando de un largo sueño. Inimicum putes quid te presente laudavit, decía Villon. Considera a tu enemigo a quien te alabó estando tu presente. Creo que es un hecho, ¿no? ¿Cómo? Ah, claro, usted está apurado y yo lo estoy retrasando mucho. No quería extenderme demasiado. Así hubo dicho ella las palabras frente a la momia, pudo sentir algo en su interior, algo que cambió el aire circundante de una forma extraña y súbita, y pudo sentir que algo había funcionado, pero nada que pudiera ser corroborado por los sentidos que nos permiten percibir el mundo físico o de lo manifestado. Gracias, Ed, gracias por el café y las galletas. Mejor termina tú lo que queda y dale la botella al capitán, o a mi amigo, mejor dicho. Nadie tiene por qué saber cómo se llama, y de cualquier manera nada le importa a él ser conocido en tierra, y por otro lado no hay nadie que no lo conozca en los mares, por donde se mueve con imperturbable valor y con la tenacidad de un águila. Bien, luego de esta inadmisible pero quizá necesaria interrupción, acabará mi relato, señor Ted. Y otra vez apareció esa extraña forma de sonreír que no olvidaré mientras viva. ¿Qué es? Continúa diciendo, debo preguntar en esta parte, ¿qué es en realidad un acto? ¿Qué es la realidad sino lo único que podemos percibir? ¿Y qué es lo que podemos percibir sino aquello a lo que nos ponemos el rótulo de realidad? Es que si algo sucedió allí y lo que sucedió fue real y no percibido más que de forma muy sutil por la hechicera, esto ha sido justamente porque no estamos habituados a lidiar con la realidad, sino tan solo con nuestra distorsionada percepción, que a su vez distorsiona la realidad para nosotros, del mismo modo que las ventanas aparentemente encantadas de su nave, que como usted me cuenta poseen la virtud de hacer que cada pasajero vea solo lo que quiere ver. Pues bien, lo que sucedió fue más o menos esto. La intención hábilmente entrenada y ejercitada por Cleopatra VII a través del estudio y práctica de la magia y la alquimia, generó un campo de fuerza que se unió, por decirlo así, a la intención acumulada durante siglos por la momia, la cucaracha y la babosa, lo cual dio como resultado la cabal realización de esa intención tan certeramente dirigida, aunque para Cleopatra fuera nada más que un experimento de magia o mentalismo. Pero, si bien la intención se materializó, para no romper las leyes físicas fundamentales, no podían aquellos horrendos seres transformarse allí mismo, y en ese momento, en aquello que pretendían ser. Por esto, la energía fue proyectada por Cleopatra hasta el mundo sutil de lo mental y espiritual, donde el tiempo y el espacio se amoldan a las propias necesidades. Y una vez allí, esa intención ubicó de inmediato por medio de una afinidad energética y de frecuencia a tres seres ya formados de la especie humana, que en un tiempo remoto pensaban, no obstante, su condición externa era la del común de los homínidos, de igual manera que un insecto o una momia, es decir, en este último caso, igual que un muerto. No fue tan fácil la búsqueda, pero a decir verdad, tampoco fue muy difícil. En este punto despachó a Eddie valiéndose de un gesto majestuoso y grandilocuente, tal como si hubiera mandado a un perro a dormir, pero con la severidad necesaria que se hallaba presente en todos sus actos, hasta en los más simples. Si bien todo esto se vestía con un velo de ingenuo misterio y hasta a veces un cierto infantilismo de su parte, la severidad de sus afirmaciones eran dictámenes que debían ser obedecidos. Esto me hizo reflexionar en que debió ser él seguramente un gran capitán en algún pasado no tan remoto, y volvería a serlo. Creo que logró captar algo de mis cavilaciones entonces, porque dijo como si respondiera una pregunta que nadie había formulado. Yo soy el barco ahora, y también la tripulación. ¿Ha tratado de explicar a un ciego lo que es un color? Pues imagine cómo puede enlentecerlo todo la gente que no puede navegar. Estas personas tienen tierra hasta en el cerebro. ¿Se imaginan tratar con estos idiotas diariamente? Y de todos los idiotas que he conocido, dos por tres aparece el peor de ellos, el ingenioso. Él quiere convencernos a todos de que si puede ganar un par de frases delirantes, y si lo hace con el aplomo suficiente, bueno, perdone, es que ahora que lo pienso, al decirle esto me estoy adelantando en el relato que le refería, así que acabaré de contarle, y eso a su vez cerrará este razonamiento. Teníamos entonces que esos repugnantes y asquerosos seres habían logrado su propósito al encontrar en un tiempo y espacio determinado a ciertos hombres cuyo pensamiento se amalgamaba casi perfectamente al de ellos, seres que no tenían más que apariencia humana, y hasta adoptaban posturas que pretendían serlo, y aunque a un buen observador no se le pasaría por alto el engaño, no era esa una era especialmente analítica o reflexiva. Así pasó, como dije antes, los sentidos de contraposición como futuro y pasado, fuerte o débil, elevación en profundidad, sencillamente no existen en el mundo del espíritu, pues todo lo manifestado es ilusorio en mayor o menor grado. Lo único que sirve de guía en el mundo de lo real es la frecuencia vibratoria y la intensidad y rectitud de la onda, y que ésta además haya surgido directamente de la nada o punto de convergencia y no de una creación que está luchando por sobrevivir a cualquier costo. Lo miré entonces un poco sorprendido por tantos tecnicismos que había utilizado de pronto en su narración. «Están en tierra firme», respondió, adivinando otra vez mi pensamiento. «Es solo una excusa para construir una mejor embarcación». «Lo siento», dijo entonces, «continúe, por favor», pensando en alentarlo a continuar con el relato. «Bien». Ahora resulta que habían tres seres que lograron satisfacer las demandas de aquellos dos insectos y de aquel cadáver. Los tres eran, o se creían de alguna manera intelectuales. Uno de ellos era un delirante con una enciclopedia metida en el cerebro. En ese pudo entrar la babosa. El otro era un imbécil tan convencido de su propia opinión que ya no lograba oírla de nadie más, y por tanto no era muy diferente al huésped que estaba destinado a acoger, o sea, la cucaracha. Y el último, el tercer ejemplar, que se ajustaba perfectamente a las intenciones de la momia, era un hombre que contemplaba las escenas de la vida como si fueran postales o fotos, nunca considerando que además él estaba participando, o en su defecto creyéndose él mismo, tal vez como parte de un cuadro viejo que esperaba a su vez su propia modestia crítica, tal como lo vería una momia. Así que el cuerpo astral de la momia entró en él, y como el suyo propio era ya igual al de un cadáver, ni notó la diferencia. Todo esto sucedió, tal como le digo, en medio de una reunión, y no se produjo ningún pandemonium, ni cosa por el estilo, sino que todo fue muy sutil, no a tal punto que yo mismo no pudiera notarlo por sus efectos, pues hasta lo mencioné en el momento que ocurrió, pero sí lo suficiente como para que la gente de esa región no lo notara ni aún mínimamente. Lo que ocurrió, claro, como le digo, no fue gran cosa, pues resultó que uno se puso a hablar compulsivamente de cucarachas hasta el punto que parecía él mismo un insecto tratando de defender sus derechos. Y otro, la babosa, comenzó a vomitar su conocimiento de teoría de la composición aplicado únicamente a la descripción de las sensaciones elementales de un insecto, a la vez que ignoraba o pasaba por alto toda valoración humana respecto de ese o cualquier otro tema. En medio de esta orgía de sensaciones insectívoras, que trataban de rebajar el hombre en su condición más aberrante en base a deseos que nadie entendía, cometí la torpeza de decir algo sensato. Y hasta luego llegué a anunciar a viva voz el fraude que estábamos presenciando. Pero, como se imagina, eso es algo que debería haber discutido luego con la inocente autora de esa situación, pues no es de ninguna manera inteligente o provechoso ponerse a discutir con insectos, independientemente del tamaño o la forma que estos hayan adoptado. Finalmente, de seguro estará a la espera del tercer implicado, o sea, de la momia. ¿Qué fue exactamente lo que delató a este? Es, creo, difícil de detallar, puesto que cuando todo está mal, ¿cómo establecer qué es precisamente lo incorrecto? Es fácil cuando una cucaracha con forma humana se pone a hablar de su especie con demasiado énfasis. Pero en cuanto a un cadáver de museo, ¿qué es lo que realmente lo define? Solo le diré que, al margen de la total falta de vida, sus comentarios, en especial en lo que refería al sentimiento grupal, eran, por decirlo así, más reflexivos que vívidos, y esto provocaba algo tan indescriptiblemente desagradable que el solo hecho de evocar a usted recrearlo en su mente será suficiente para que me entienda. Muy bien, ahí tiene entonces todo cuanto he podido contarle sobre esta historia, la cual, por otra parte, no es tan escalofriante para hombres como nosotros, y sin embargo no encontrará algo más aterrador en todo el continente, eso se lo aseguro. Resta solo que le diga que en cuanto a mis serias y vehementes advertencias respecto a lo sucedido, nadie guardó copio de ellas, pues la sola y lejana posibilidad de su veracidad le harían sentir que caen al vacío o que se elevan flotando por el cielo, en cualquiera de los dos casos lejos de la tierra y el lodo que empaña sus cerebros y que constituye todo su mundo. Luego de estas últimas palabras, llegó Ed con la botella vacía, y así me la hubo dado, se retiró con aspecto cansado. Yo me retiré sumido en mis pensamientos, y no puedo evitar pensar ahora mismo que ese noble hombre ya se habría anticipado al uso que ahora daré a esta botella de ron. Pero allí adentro, invisible, entre los mástiles, hay un marinero que sabe dirigir la nave. Soren Kierkegaard.
Bueno, qué historia, ¿eh? Y me lástima que se nos fue el tiempo, porque me gustaría preguntarte, cuando vos hablabas de que surgía de la personalidad de algunos compañeros también, cómo fue que asociaste esta historia con la personalidad de los compañeros del taller.
Te digo solo un detalle y la próxima te cuento el resto.
Sí.
Lo de la cucaracha, estaban hablando ese día en ese en el taller cuando mandan a hacer el cuento, del cuento ese de Kafka que habla de metamorfosis, que empieza con una cucaracha, creo.
Ajá.
Y hubo uno que se empezó a describir la cucaracha con tanto detalle, siendo que en general no le prestaba atención a nadie.
Uh-huh.
Ese fue el que me hizo pensar en la cucaracha cuando se puso a defender a los insectos.
Mira.
Cuando nunca noté que le prestaba atención a ningún otro participante.
Qué interesante, qué observador también. Se nos fue el tiempo.
Sí, era un poco largo.
Una pena porque nos resta tiempo de charla, pero la próxima
te cuento.
Charlamos un poquito más.
Bueno.
Gracias por venir, que tengas un buen año, buen comienzo de año 2020.
Bueno, gracias.
Y bueno, las puertas siempre abiertas por acá.
Bien, gracias, igualmente.